Radio Popular. Herri Irratia.
Pues no pocos de los que nos estarán escuchando, si recuerdan cuando eran pequeños y alguien les decía, tú, esa consabida pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? Pues respondían veterinario o veterinaria, era casi casi automático. Bueno, es que esa conexión entre niños y animales es tan mágica que es normal que quisieran perpetuarla. Bueno, luego va la vida y te mete en la facultad de empresariales o en un taller mecánico y si es caso, pues tienes una mascota, un perro, un gato, en fin, lo que sea. Pero bueno, luego están quienes terminan el recorrido de verdad y finalmente son profesionales de la veterinaria y atienden cada día a muchos individuos de distintas especies, bueno, y también a sus dueños, que o necesitan consejo o incluso hasta consuelo también cuando llega ese final de la vida de las mascotas. Bueno, pues alguien que no solo trabaja, sino que tiene también la generosidad de divulgar sobre este tema es nuestro invitado. Es Víctor Algra, que ahora ha escrito Animales de Ciudad, historias veterinarias en un mundo no tan humano. Bueno, es una novela o más bien podríamos decir que es realidad, pero con ficción. Si es que está aquí Víctor, o sea, que lo diga él. Víctor, bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarme. Un placer claro estar aquí compartiendo este ratito juntos, Cristina.
Ajá. Bueno, pues Animales de Ciudad es una novela, pero bueno, es que bebe muchísimo de la realidad y de tu propia experiencia y otras que conozcas, ¿no?
Efectivamente, es una novela que todo parte de una clínica, ¿no? Y sus personajes, sus tramas, lo que les pasa entre ellos, sí. Y nos sirve un poco como punto de partida para hablar de la importancia que tienen los animales para nosotros en la sociedad, pero para los que convivimos con ellos y también para los que no convivimos con ellos, que eso sí que hay mucha gente que piensa que la importancia del veterinario es para el perro y el gato, los animales de compañía, pero hay mucho más allá que no se ve, incluso los que no tienen animales conviven y están relacionados con animales de forma indirecta, pero muy importante.
Y quizá, Víctor, no terminamos, a veces pienso que igual no terminamos de vernos los humanos como parte de un todo, en definitiva de una gran masa de seres vivos, con muchas cosas en el fondo en común. Fíjate que nos seguimos asombrando cuando vemos muestras de inteligencia de otras especies. ¡Ay, no, si es que es listo! ¡Es que qué listo es el pulpo! Es como diciendo, no tiene por qué serlo. Pues lo es, ¿no? Y sí, un poco de prepotencia.
Sí,
veces, ¿no?
Prepotencia y luego al final es una mirada muy antropocentrista, ¿no? De que todo lo pasamos por el filtro de los humanos, ¿no? Que somos los que lo estamos juzgando, pero hay otras formas de cognición o de inteligencia que son diferentes a la nuestra, pero que no por ello son peores. También habría que ver en la inteligencia que tenemos nosotros solos en una selva frente a un loro. Quizás ahí los tontos somos nosotros.
Exacto, muchas veces puede pasar, ¿no? Según sí. Donde pongas las gafas y la vista. Claro, Víctor dedica su vida a curar y a cuidar a... Bueno, pues seres vivos que no le pueden dar las gracias, o igual me dice, sí me las dan, ¿cómo va eso?
Bueno, sí, sí te las dan, sí te las dan. Es verdad que a veces los pobres no quieren entrar en consulta porque dicen, bien, me están haciendo cosas que yo no quiero, pero bueno, luego cuando ves que están bien y que las cosas van como tienen que ir, y sobre todo la importancia que arrojan esas familias, ¿no?, de lo que estás haciendo, pues sí. Hombre, al final estás tratando un animal que para mucha gente es el miembro más importante de su familia, aunque esto a lo mejor no es muy bonito decirlo, pero es que es una realidad. Yeah. Nosotros como juzgamos nuestra vida cotidiana es con lo que tenemos alrededor más cercano, y mucha gente lo que tiene más cercano en su día a día es su perro o su gato.
Sí, es verdad que hay veces que no, otras personas no los entienden, ¿no? Cuando ves cuidados o unas muestras de cariño, ay, pues muy intensas, y dices, pero hombre, ¿pero qué es un perro? Bueno, pues sí, es un perro, ¿no? Pero ¿y qué? ¿No?
Hay que vivirlo para entenderlo. Mucha gente dice, yo esto no sabía que se les podía querer tanto, pero porque ya han entrado y han visto que esto es así. Claro, sí. Mucha gente cuando lo vive en primera persona es la primera sorprendida. Nunca pensé yo que iba a querer tanto a mi perro.
Uh-huh. Sí, es cierto. Sí, también lo he oído eso. No sé si, Víctor, crees que tenemos una deuda moral también con los animales por la forma en que convivimos con ellos. Hay veces que se ven episodios que dices, sí, la tenemos y muy grande. Otras puedes ver todo lo contrario, ¿no? Porque, madre mía, qué buena sintonía. Pero en la generalidad dirías que tenemos ahí una deuda moral.
Bueno, una deuda moral o en el sentido de una responsabilidad cuando decidimos compartir nuestra vida con ellos, porque es cierto que ellos nos dan mucho. A mí siempre me gusta decir, sobre todo, esto siempre hablando de cara a la clínica, ¿no?, veterinaria, porque siempre hablamos que hay otros animales que quizás no son animales de compañía, pero que también son muy importantes. Pero siempre me gusta decir que nosotros somos, por así decirlo, el libro de su vida y ellos son un capítulo en la nuestra. Entonces, es una gran responsabilidad darles una buena vida, porque para nosotros puede ser una parte pequeña, 10, 15, 17 años, pero para ellos es su todo. Uh-huh. Y es importante cuando tenemos animales que sea con responsabilidad.
Sí. También habéis saltado a las redes con vuestro trabajo. A veces no sois vosotros, sino las personas que graban, pues por la reacción del animal o por cómo es el comportamiento del veterinario o la veterinaria. También estáis ahí y hay muchos episodios que tendrán muchísimos likes porque es de los contenidos preferidos también, ¿eh?
Sí, los animales que siempre se empatiza mucho. Los niños, decías antes, que empatizan. Sí. Mucho con los animales, pero los adultos también, los adultos empatizan también. Muchísimo.
Sí, bueno, este libro al final es una forma de conoceros a vosotros, que yo no sé si al final igual pues hay muchas cosas vuestras que no se sabe, porque bueno, pues verdad, profesionales de la salud animal, pero yo diría que de la salud global, ¿no?
Sí.
Porque es que, bueno, ese el concepto de One Health, ¿no? Una salud para todos, por la interrelación que todos tenemos, se defiende desde hace tiempo y así hay que entenderlo, ¿no?
Sí, porque la salud de los animales, entendiendo animales como los animales de compañía y todos los que no son de compañía, está muy relacionada con nosotros. Y ese concepto One Health que comentamos, la salud de medio ambiente, animales y personas, está interconectada. Siempre digo que es como un banco con tres patas. Si una pata no funciona, ese banco cojea. Y aquí es eso, es muy importante mantener esa salud de los animales con los que convivimos, porque puede ser una falla, no una vía de entrada a ciertos peligros. Y aquí es verdad que hay una parte muy importante también del trabajo de los veterinarios, que quizás es menos conocido, es menos bonito de decir, pero toda esa parte que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Todo lo que entra por la boca, comer es la forma más íntima que tenemos de relacionarnos con el medio ambiente. Y eso en las ciudades, que estamos como muy emancipados de la naturaleza, se nos olvida mucho, porque parece que comemos asfalto, farolas, la acera. Decimos, bueno, esto no es naturaleza, esto es la ciudad. Pero no, es un ecosistema tan grande que se nos ha olvidado que también formamos parte de él y que los seres humanos somos un animal más en todo esto.
Sí, sí. Claro, es que es verdad. En el fondo, incluso la forma en la que en todos los sentidos tratamos a los animales, hasta los que nos comemos, y los que nos acompañan todos, dice muchas cosas de cómo somos, ¿eh?
Sí, sí. Y también los sucesos de la historia, que eso es algo que también no se comenta mucho, pero también los animales son importantes a nivel de la historia, de epidemias, de cómo se han configurado incluso los países, ¿no? Todos esos primeros asentamientos, ganaderos, o sea, los animales han estado siempre ahí caminando a nuestro lado, pero como no tienen voz ni voto ni escriben esos libros, pues parece que les hemos dejado un poco de lado, pero han sido muy importantes, llevan muchos años caminando a nuestro lado.
Sí. ¿Y cómo deberíamos enfocar, pues, alguien que no tiene una mascota, pero sí le gustaría desde hace tiempo? ¿Cómo deberíamos enfocar ese encuentro? A veces podemos pensar, bueno, se enfoca mucho desde el punto de la necesidad humana, yo porque quiero, porque siempre me han gustado, porque ahora necesitaría una compañía. En fin, por muchas cosas, pero claro, es que luego también ese ser vivo va a tener un trayecto largo, seguramente al final dirás que te ha parecido corto, ¿no?
Siempre.
Cuando siempre dicen, ¿no? Luego hablamos un poquito de eso, pero que claro, incluso tu vida va a cambiar mucho, mutará muchísimo, igual ya no vives aquí, vives allá, vives con otras personas, te mudas, lo que sea, y todo eso va a seguir, las necesidades siguen permanentes, ¿no?
Eso es, lo más importante es decidir con responsabilidad, informarse muy bien, no dejarse llevar por modas, de pronto esta raza, esta otra, no. Hay que informarse muy bien, es un ser vivo, es una responsabilidad y tienes que poder resolver, ¿no?, esa responsabilidad y estar ahí durante los años que viva ese animal. Y esto, claro, en el caso de perros y gatos, pues a lo mejor estamos hablando del gato más, hay algunos que llegan a 21 años, ¿no? Los perros, 15, 16, pero en el caso de los loros, por ejemplo, una vida puede cambiar mucho en 50, 60 años. Hay gente que coge un loro de joven y se jubila y sigue ese loro a su lado, que para mí es algo maravilloso porque al final es una vida junta, pero hay que resolver esa responsabilidad. Si te mudas, si te casas, si te divorcias, si tienes hijos, el loro va a seguir ahí. Tienes que poder cuidarle.
Sí. Es que estoy pensando ahora, fíjate, que por cierto se ha llenado Bilbao, no sé si otros lugares también, de perros salchichas. De algún sitio sale todo esto, ¿no? De alguna influencia, igual en redes o algo.
Hay mucha moda ahora con los teckels. Yo tuve una hace ¿sí? poquito, sí, recogida, abandonada, atropellada. La pobrecita mía ahora ya nos mira desde el cielo desde hace poquito y son maravillosos. Oh, bueno. Pero es verdad que las modas hay que tener mucho cuidado con ellas y los refugios, las perreras, están las protectoras llenas de animales deseando darte su cariño. Entonces, primero, a mí siempre me parece que es una opción a valorar.
Porque estoy pensando, por ejemplo, ahora oigo a mucha gente que dice, bueno, yo es que no sé si tengo condiciones ni tiempo para tener un perro igual en casa, que es lo que quiero, pero cuando me jubile, esto va a pasar, ¿no? Y dices, bueno, pues sí. Y luego también, ¿no? Pues cumples años y igual ya no tienes la misma energía y tu perro sí que tiene que seguir saliendo de buena manera, ¿no? Y atendiéndose las necesidades. No sé si cuando llega ese momento, porque ahora como va a haber cada vez más gente mayor, igual los encontráis con en las consultas con algún tipo de requerimientos por
sí,
parte
pero
de este
es verdad
perfil.
Que, es verdad que son suelen ser personas muy responsables, muy responsables y que se dedican y les cuidan muy bien. También es cierto que quizás, pues si eres una persona ya mayor, quizás tu opción no va a ser coger un pastor alemán, un mastín o un border collie, ¿no?
Sí.
Pero a lo mejor hay otra opción que, yo no sé, un maltés, un pequinés, una... Bueno, estamos hablando de razas por situarnos, pero probablemente tú vas a un refugio. También hay perritos mayores que quizás no necesitan esa intensidad de ejercicio, pero tú puedes adoptar un perro con 10 años y darle una vejez fantástica. Y yo tengo muchos pacientes así y se crea una relación maravillosa, porque hay una persona mayor, hay un perrito mayor y se crea una sinergia fantástica.
Ah, pues eso es bonito y es muy buena forma de ver esa decisión y por dónde llevarla, ¿no? Eso es, está muy bien. Estábamos mencionando cuando llegan esos momentos finales que, bueno, pues para el dueño... Que ahora, el asunto de mencionar... No, mi humano, el dueño... Hasta que en eso hay modas.
Sí.
¿Cómo somos?
Sí, sí, es cierto. Y bueno, es verdad que se les quiere tanto que ya quizás el término mascota se ha quedado un poco obsoleto.
Sí, sí.
Entonces, animal de compañía, ya no se dice dueño, se dice tutor, porque es verdad que dueño hay una cosa ahí como de posesión,
sí.
Que es verdad que para los que hemos estudiado con esa terminología, sin ningún tipo de maldad, muchas veces, pues puede decir el dueño de... No hay maldad, simplemente es como una cola de efecto de lo que se venía utilizando. Pero quizás a día de hoy, bueno, la palabra tutor quizás se ajusta más a la,
sí,
a la
mira,
realidad.
Sí, pues esa la había oído menos, lo de mi humano para arriba, para abajo, había oído más en redes y me quedaba un poco extraño, era un poco extraterrestre, pero bueno, tutor es una buena palabra, tienes razón. Bueno, pues llega el momento final y claro, el trago para vosotros, ¿cómo es para los veterinarios?
Muy duro.
Sí,
¿no? Muy duro. Pero siempre te queda el consuelo de que lo que estás haciendo es no es, por así decirlo, cortar la vida de un animal, que lo estás haciendo, pero lo que estás cortando es el sufrimiento. De hecho, por la ley de bienestar animal, si alguien te dice, no, quiero eutanasiar a mi animal, y es un animal que no puedes hacerlo, eso está prohibido. Tiene que haber una justificación real de que el animal realmente tiene una enfermedad incurable, que le está dando un dolor, que le está quitando calidad de vida, y dices, ¿tiene sentido seguir sufriendo hasta el final y morirse de una forma agónica cuando puedes cortar ese dolor? Pues hombre, yo creo que tiene sentido y las familias se quedan mucho más tranquilas sabiendo que le han hecho ese, yo siempre digo, ese último regalo, ¿no?
Ah.
Es muy duro, pero le estás quitando muchísimo sufrimiento que ya no merece la pena y es un acto pues muy solidario y muy doloroso también.
Lo es, tiene que ser para todas las partes. Bueno, vosotros podemos decir, a ver, los veterinarios, veterinarias son también unos grandes desconocidos. ¿Hay alguna otra cosa que cuando pues la ejercéis y reiteradamente decís, esto no sabemos mucho la gente de o cómo lo pasamos o qué es lo que hacemos o tal? ¿Hay algo escondido que estaría bien darle un poquito de luz para
pues,
conocer mejor esta
sí,
profesión?
Hay un montón de cosas escondidas.
Aparecerán en Animales de Ciudad.
Sí, en la novela se habla mucho de esto, de esta relación tan intrínseca que tenemos con los animales, pero incluso aunque vivas en la Gran Vía, en el centro de una gran ciudad, no veas un animal en tu vida, está relacionado con animales. Y eso es algo que es así y va a seguir siendo así por mucho que uno no lo esté viendo. Y en todos esos procesos hay veterinarios implicados. Pero eso no se conoce. Los veterinarios es una rama sanitaria, ¿no? Que así lo dice la ley, ¿no? Tenemos una ley de ordenación de profesiones sanitarias y están a nivel de médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos. Estamos ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la veterinaria actúa desde la barrera de la medicina preventiva. Y esto es muy ingrato porque el trabajo preventivo es un trabajo invisible. Cuando se hace bien, no se ve absolutamente nada. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que hacen los veterinarios cada día. Están trabajando bien, no hay alertas alimentarias, hay muchos controles, entonces parece que no están haciendo nada. Y cuando se ve es cuando tenemos, yo qué sé, pues una alerta, un brote de listeria, hay una salmonela por aquí, o tenemos un coronavirus, ¿no? Que es, al final es una zoonosis que viene del mundo animal. Entonces hay muchos veterinarios trabajando de forma silenciosa para protegernos, pero eso no se ve y eso es muy ingrato.
Es verdad. Que luego además, a ver quién va a restaurar la dignidad del pangolín, que ni siquiera quedó claro si fue el culpable.
Pobre pangolín, culpable no, al final somos los ecosistemas, ese concepto
claro.
De que vamos entrando en ecosistemas y al final hay cosas que van saliendo porque no hay ese equilibrio entre la salud de ecosistemas, animales y personas.
Es verdad, pues muy fácil echarle la culpa al pobre pangolín. Los paseos de los perros, bueno, está lleno, en unos lugares hay... Bueno, una buena infraestructura de zonas más o menos y en otras no, hay muchas carencias, está claro, según donde vivas. Pero en los paseos de los perros, ¿cómo ves tú que se hace normalmente bien? Porque a veces, claro, tienen que congeniarse con las prisas de la persona. Yo muchas veces les veo ese momentito en el que se interesan por algo y ¡pa! Golpe de correa. Me dices, si quería mirar un poco ahí, si quería confraternizar un poco con el otro.
Yo soy de tu club. Yo sí, también, ¿no? Lo digo, ¡ay, pobrecitos! Sí. Es verdad que es un momento protagonista. Ellos, su principal sentido es el del olfato. Sí. Entonces ellos se guían por ese olfato muchísimo y les da mucha riqueza en el ambiente, entonces les tenemos que dejar que huelan. Hay un concepto muy, muy interesante que es el snifari, que es un safari olfativo, ¿no? ¿Ah? Hay que pensar que ellos, cuando salen a pasear, es su momento, no es el nuestro. Me he quedado en 10 minutos, tiene que hacer un pis y a casa. No, salir al paseo no es para hacer pis y caca, es para estar un poco relacionado con ese ambiente, poder oler esta farola y decir, pues aquí ha pasado este perro que me cae bien, este otro, aquí ha meado no sé quién. Entonces les tenemos que dejar, son ellos los protagonistas de ese momento. Y yo cuando veo que van ahí con la correa, venga, tirando, a mí me da un poco de, bastante pena.
Sí, a mí también, yo siempre me quedo un poco mirando, a veces me dicen, déjale un poco, pero digo, mejor no me meto, todavía salgo yo escaldada, y mejor, yo sé lo que tengo que hacer con mi perro, que hay unas personas muy reactivas.
De todo hay,
¿verdad?
De todo
que
hay.
Sí. Pues hablamos de esta animales de ciudad, y lo que vamos a ver en esta novela, entonces, son, bueno, pues o casos que te has encontrado, o hay un hilo así conductor entre todos, ¿cómo has hecho la estructura?
Hay un hilo conductor. Aquí hay unos personajes, además a mí sí que me gustan, leyendo otros libros de divulgadores, novelas, entonces yo siempre soy muy de novela y me gusta la novela y seguir una historia. Entonces hay una trama de fondo entre un equipo de veterinarios, ATVs, los técnicos, ¿no? Veterinarios, que también son muy importantes en nuestras clínicas. Y esos personajes son el punto de partida para hablar de tramas y sucesos que pasan entre ellos y también que pasan con los clientes y los animales que llegan a la clínica. Entonces sí, es una novela con su principio, su nudo, su desenlace y muy bonita. Ha habido risas y lágrimas.
Sí. Bueno, pues estupendo, porque eso son emociones y siempre nos gusta compartirlas, verlas expuestas en un libro y que lleguen, que nos siguen también a lo hondo. Bueno, que también tiene de psicología lo vuestro un tanto, ¿no? Estoy viendo esos pequeños, los pequeños que son tan guerreros y tan echados para adelante cuando tienen a alguien que les sustenta y os seguro que os gruñen a vosotros un montón y luego les dejan solos y hacen...
Hay de todo. También hay algunos que, claro, el miedo es muy personal. Hay algunos que llegan y se quedan ahí en modo seta porque no quieren hacer nada, pero están aterrados igualmente. Entonces, y eso muchas veces en consulta, cuando lo pasan tan mal, dice, ¿tiene sentido teniendo una sedación que le echas una siesta y se levantan y no sabe lo que ha pasado y no sufren? Pues bueno, los veterinarios tenemos opciones para que no lo pasen tan mal como lo pasarían sin esas opciones farmacológicas.
Bueno, pues a veces se dice, bueno, de lo que se humaniza, ¿no?, a los animales. Bueno, en ocasiones yo creo que todos vemos un poquito algunos excesos, ¿no?
Sí.
Puede ser. Pero por el otro lado, que nadie piense o que prive de las emociones de los animales que las tienen, aunque pues, las tienen bajo el mar, las tienen en el aire y las tienen en tierra. Tienen
claramente
emociones.
Y cada vez sabemos más de estas cosas. Y esa visión antropocentrista, es verdad, que dice, si no sonríe como yo, no le está haciendo gracia, si no llora como yo, no. Pero bueno, ¿por qué? No todo el mundo está feliz sonriendo, ni necesita llorar, y a lo mejor, pues yo qué sé, con mover la colita, pues está feliz, o a lo mejor está estresado y no está haciendo nada porque está tan estresado que no quiere ni moverse. Claro. Entonces, claro, que todo pasa por nuestro filtro, pero no es justo para ellos.
Claro, no es que no lo tenga, es que lo está expresando de otra forma y tú
eso
no
es.
Lo llegas a entender. Bueno, pues muy interesante. Animales de ciudad, historias veterinarias en un mundo no tan humano. Hay que hacer ese paréntesis porque eso es lo que ocurre. Víctor Algra, muchas gracias por acercarte a estos micrófonos para dejarnos algo en lo que podéis ya anclar el disfrute en este libro.
Muchísimas gracias y que disfrutéis de la novela, pero sobre todo... de los animales con los que convivimos.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.